Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos un nuevo día, estamos a miércoles 22 de mayo, una jornada en la que nos dicen los del tiempo, van a seguir subiendo las temperaturas. Hoy llegaremos a los 30 grados, a esta hora tenemos 7 en la sierra, 12 en Madrid capital, 11 en la zona sur. Va a hacer calor y si van a coger el metro, tengan en cuenta que el sindicato de maquinistas tiene convocada por hoy una nueva jornada de huelga, la tercera de esta semana, que en esta ocasión afecta a las líneas, tomen nota, 4, 8, 11 y la línea 1 del metro ligero. Repito la combinación de las líneas que hoy hacen huelga, 4, 8, 11 y la 1 del metro ligero. Los servicios mínimos alcanzan casi el 60%, los servicios mínimos establecidos por la Comunidad de Madrid. De transporte público, de Madrid Central y de la vida cotidiana en Madrid, esta noche en el debate de Telemadrid y Onda Madrid, escucharemos hablar a los principales candidatos de los partidos políticos que se presentan a las elecciones, al Ayuntamiento de la Capital, un programa especial a partir de las 8 aquí en Onda Madrid. El debate es a las 10 en Telemadrid, unos 100 minutos de duración. Intervendrá Manuela Carmena, la alcaldesa, José Luis Martínez Almeida del Partido Popular, Pepo Hernández del PSOE, Begoña Villacís de Ciudadanos, Carlos Sánchez Mato de Madrid en Pie Izquierda Unida y Javier Ortega Smith de Vox. El debate está dividido en 5 apartados temáticos: economía, servicios públicos, movilidad, contaminación, urbanismo y vivienda y por último pactos. Como les decimos, a las 10 de la noche en Telemadrid, Onda Madrid, Onda Madrid, Telemadrid, desde las 8. Con toda la información previa, en especial del enfoque con Félix Madero. 3 días quedan solo para esas elecciones autonómicas, municipales y europeas del próximo domingo. De ahí la relevancia de este debate en cuanto al Ayuntamiento de Madrid. Y ayer se echaba a andar la 13ª legislatura con la Constitución de las Cortes y fue un esperpento, un espectáculo, lo que ustedes prefieran. Meritxell Batet fue elegida presidenta del Congreso en segunda votación y Manuel Cruz presidente del Senado, los dos socialistas catalanes. Los diputados y senadores acataron la Constitución, aunque lo hicieron con distintas fórmulas variopintas, más allá de lo que dice el propio reglamento del Congreso. Por cierto, que el Partido Popular va a tener 2 puestos y no 3 en la mesa del Senado. La mayoría socialista castigó al PP por abstenerse en la votación de Miquel Iceta como senador en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Fue rechazado por la mayoría independentista, pero aquí paga el PP por haberse abstenido. Los 4 diputados independentistas que están siendo juzgados en el Supremo, Junqueras, Rull, Turull y Jordi Sánchez, se llevaron el protagonismo en el Congreso. Junqueras utilizó la expresión preso político, lo que provocó golpes en el suelo del hemiciclo por parte de los diputados del PP, de Ciudadanos y de Vox, que reprocharon a la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que permitiera ese tipo de manera de acatar la Constitución, es decir, dando un mitin. Escuchamos al líder del PP, Pablo Casado.
Que ha sido condescendiente, incluso cómplice, de ese intento de blanqueamiento de delitos muy graves contra la Constitución.
El Partido Popular pide a la presidenta del Congreso que revise cómo se acató la Constitución en el día de ayer. Hubo reproche en el hemiciclo por parte de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, que fue respondido por Batet, que salió en defensa de las fórmulas utilizadas. Es decir, que cada uno diga lo que le parezca cuando acata la Constitución.
Señora presidenta, le pido que actúe para frenar este tipo de actitudes. Personas que han atacado las instituciones del Estado, que ya han pisoteado la dignidad de España, hoy han venido a volver a humillar a los españoles. No lo vais a lograr, no lo lograrán. Pero esta Cámara, presidenta, merece que usted nos defienda a todos los españoles. Le pido que actúe.
Porque sí han prometido por la Constitución en su intervención y esa es la fórmula justamente que la sentencia del Tribunal Constitucional quiso preservar como la esencia de fórmula aceptable.
Se acata la Constitución, pero hasta que se acata se dicen una serie de cosas bastante sorprendentes en alguno de los casos, aunque muy previsibles. En el esperpento de las juras o promesas al margen de la norma, aunque lo admite el Constitucional admitió lo del imperativo legal. A partir de ahí se ha enriquecido el sistema de una manera variopinta. Hay que incluir a los diputados de Vox que juraron por España. Con acatar la Constitución es suficiente. En la España de la Constitución del 78 es redundante. En el Congreso también pudimos ver los saludos Y aquí la relevancia política de lo ocurrido ayer entre Junqueras y el presidente del gobierno. Hubo apretón de manos, un par de ellos, y Junqueras le dijo a Sánchez, tenemos que hablar. Y el presidente del gobierno, venga, hablamos, no te preocupes. Y ese no te preocupes ahí queda registrado y veremos qué ocurre en el futuro. Por cierto, que en el Senado el líder independentista y senador Raúl Romeva también utilizó la expresión preso político cuando tomó posesión de su acta de senador. Todos ellos regresaron después de las sesiones constitutivas de las Cortes a sus respectivas celdas en Soto del Real. La mesa del Congreso tiene que decidir si aplica ya lo que dice el reglamento del Congreso y la ley de enjuiciamiento criminal, que es que tienen que ser suspendidos de sus funciones porque están en prisión preventiva y siendo juzgados por rebelión. Podría pedir un informe a los letrados de las Cortes para que les digan la obviedad de cumplir la ley, y todo indica que esto va a ocurrir, pero después de las elecciones del 26 de mayo. A las 11 de esta mañana, la presidenta del Congreso, Michelle Batet, recibirá una audiencia en el Palacio de Zarzuela por el jefe del Estado, por el rey Felipe VI, al que informará de la constitución de la Cámara Baja. También recibe el rey al presidente del Senado, Manuel Cruz. A partir de ahí, pues veremos cómo se desarrolla esta legislatura, pero ayer el estreno nos da unas cuantas pistas de lo que va a ocurrir en los próximos meses y tal vez en los próximos años. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias a esta hora, más noticias, con David Arraez y Ángela Beato. El Tribunal Constitucional estudiará el recurso de Miquel Iceta.
Ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por el Partido Socialista de Cataluña contra el veto del Parlament para designarle senador autonómico. El Constitucional rechaza, sin embargo, suspender el pleno cautelarmente al no apreciar urgencia excepcional.
Última sesión de testigos en el juicio por el referéndum ilegal.
Está previsto que declaren 9 testigos de las defensas. Con ellos se cerrarán 2 meses de declaraciones con 416 testimonios. Posteriormente se dará paso a las primeras periciales sobre el empleo de fondos públicos para el 1 de octubre.
Bloqueadas las cuentas de 17 acusados por el 1 de octubre.
El juzgado de Barcelona, encargado de investigar los preparativos del referéndum ilegal, ha empezado el proceso de embargo de bienes a 17 de los 30 procesados por delitos de malversación. Entre ellos se encuentran altos cargos de la Generalitat.
La OCDE mantiene su previsión de crecimiento para España y alerta sobre las tensiones comerciales mundiales.
Estima que nuestra economía crecerá casi el doble que la zona euro a un ritmo robusto, aunque más moderado que en años anteriores. En su último informe también recomienda emprender más reformas para garantizar la reducción de la deuda.
La mayoría de los autónomos trabajan más de 9 horas al día.
Según un informe de la Federación de Autónomos ATA sobre la jornada laboral, los empleados por cuenta propia trabajan de media 2 jornadas más a la semana que los asalariados. El 57% dedica más de 10 horas al día y solo el 18% concilia.
Cataluña limita el precio de los alquileres.
La Generalitat ha aprobado un decreto ley para regular los alquileres de viviendas en zonas de alta demanda. Obligará que las rentas no superen en más del 10% la media de la zona e impedirá que suban con el IPC durante la vigencia del contrato.
Los juzgados sentencian mayoritariamente a favor de los clientes en las demandas por las cláusulas suelo.
Según el Poder Judicial, durante el primer trimestre del año se dictaron casi 31.000 sentencias, de las que el 96% fueron favorables al cliente. Desde su creación, hace 2 años, los juzgados especializados han resuelto cerca de 140.000 casos.
Aparece el cadáver de una mujer que podría ser la desaparecida en Cornellá.
A falta de la autopsia, todo indica que se trata de Janet Jumillas, la joven de 39 años de Viladecans, que desapareció el 13 de marzo. El cuerpo ha sido hallado en una nave industrial del Prat. El supuesto autor del crimen fue detenido el 7 de mayo.
Estados Unidos da una tregua de 3 meses a Huawei.
La licencia temporal concedida al fabricante chino por el Departamento de Comercio supone que Google seguirá colaborando con la marca los próximos 90 días. Durante este tiempo, los dispositivos recibirán actualizaciones y parches de seguridad de Android.
Theresa May ofrece un segundo referéndum sobre la salida de la Unión Europea.
Ha ofrecido la posibilidad de que el Parlamento vote sobre la convocatoria de una segunda consulta siempre que los diputados ratifiquen el acuerdo del Brexit en junio. La Cámara de los Comunes ya ha rechazado en 3 ocasiones su plan de retirada.
Baloncesto, el Real Madrid mantiene el liderato en la Liga CB.
Tras vencer anoche al Valencia Basket por 83-77 en partido aplazado de la jornada 33 de la ACB. Olvidada la Euroliga, los de Lasso se centran en la pelea por acabar líderes la fase fase regular con vistas a los play-offs que arrancan la próxima semana.
En las ventas, San Isidro, herido grave Gonzalo Caballero.
El diestro ha recibido una cornada de 25 centímetros al entrar a matar al tercer toro del octavo festejo de San Isidro. La terna para hoy la componen Manuel Jesús El Cid, Alberto López Simón y el peruano Andrés Rocarrey con toros de la ganadería de Parladé.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues por el momento, el miércoles muy apacible en toda la Comunidad de Madrid. En las vías encontramos que no hay ninguna incidencia grave que destacar, ni meteorológica tampoco en este momento.
No hay novedad que sepamos, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, aunque sí en la red de metro, recordamos los paros y las líneas afectadas en la tercera jornada de huelga convocada por el sindicato de maquinistas.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Primera crónica de Madrid al comienzo del miércoles 22 de mayo. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Para contarles que la operación Madrid Nuevo Norte va a dormir en un cajón a la espera de ser llevada a pleno en la próxima legislatura. El ayuntamiento asegura que ya no hay tiempo para que reciba luz verde ahora y culpa al gobierno regional de que no salga finalmente adelante. Lo cierto es que también la negativa de los socialistas a que se celebrara ese pleno para aprobar el proyecto ha hecho imposible que se haga realidad. Todo esto nos lo resume ya Jesús Clemente.
Manuela Carmena comparecía tras la reunión de portavoces con la relevante ausencia del PP. La alcaldesa esgrimía varias razones por las que el proyecto no podrá salir adelante, aunque promete retomarlo.
Lo lamento mucho, pero para gobernar es importante ser audaz, pero a su vez ser prudente. El primer pleno ordinario en el orden del día vaya incluido la convocatoria para la aprobación del el plan Madrid Nuevo Norte.
Más trabas, la oposición del PSOE a la celebración del pleno y la deslealtad, dice Carmena, de Pedro Royán. Asegura la alcaldesa que el presidente regional no solo remite ahora un informe que requiere subsanar cuatro aspectos, sino que las últimas semanas ha engañado con los plazos.
Lamento muchísimo que verdaderamente se haya remitido por parte de la Comunidad de Madrid en estas condiciones, con esta oscuridad y, digamos, en este tiempo en el que ya se sabía que no se podía cumplir lo que se nos exigía.
El culebrón Madrid Nuevo Norte finaliza provisionalmente con un todos contra Carmena y un proyecto que 25 años después continúa bloqueado. Próximo capítulo, después de elecciones.
Las diferentes reacciones que ha generado todo este asunto las ha recogido Alberto Pascual.
La ausencia del Partido Popular en la reunión convocada por la alcaldesa tenía su explicación. Su líder en la capital, José Luis Martínez Almeida, esperaba que esta no fuera de carácter privado y se levantara acta de todo lo que pasara, cosa que no ocurrió. Cree que paralizar este proyecto le beneficia más a Manuela Carmena de lo que le perjudica, sobre todo de cara a los comicios. Palabras de esta pasada noche en el enfoque de Félix Madero.
Y a cuatro días de las elecciones se tiene que celebrar ese pleno extraordinario y se constata lo que muchos sabemos, que la izquierda es la casa de los ruidos en Madrid, que no se entienden ni Manuela Carmena con el Grupo Socialista, ni el Grupo Socialista con Podemos, ni Podemos con Manuela Carmena, es decir, todos aquellos que tendrían que pactar, obviamente los votantes madrileños tomarían buena nota de que no le pueden entregar el Palacio de los Cibeles a la casa de los ruidos.
Falta de entendimiento que ha mostrado el Partido Socialista. Atacan a Carmena porque consideran que no existe urgencia para convocar ese pleno extraordinario. No creen que sea el mejor proyecto y, de salir adelante, creen que podría acabar en tribunales. Mercedes González, Partido Socialista.
No estamos en condiciones de abordar un expediente de 48.000 folios en escasos días y que lo hagamos con seguridad jurídica. Es verdad que tendríamos que votar primero la urgencia en un pleno y no todo el mundo está de acuerdo con la urgencia porque unas elecciones no es un motivo de urgencia para convocar un pleno.
Silvia Saavedra, de Ciudadanos, responde que nada es insalvable, habría tiempo para corregir los detalles.
No, hay que hacer unas correcciones, pero no hay nada insubsanable. Otra cosa es que se pueda ir a tribunales con ánimo, pues siempre de hacer la vida más difícil a los madrileños, porque en el fondo que no salga adelante o ir a los tribunales y atacar la operación Chamartín, que es su operación Chamartín, insisto, pues supone al final atacar a los madrileños.
La formación naranja asegura que se habrían quedado sin dormir por la noche si hubiera hecho falta con tal de haber sacado el proyecto adelante.
Puede que Madrid Nuevo Norte sea uno de los asuntos que salga a relucir hoy en el debate de candidatos al Ayuntamiento de Madrid, que esta noche a las 10 se celebra aquí en Telemadrid y Onda Madrid. En cualquier caso, ya tenemos todo a punto para que Manuela Carmena, José Luis Martínez Almeida, Pepu Hernández, Begoña Villacís, Carlos Sánchez Mato y Javier Ortega Smith confronten sus programas. Loli Jurado.
100 minutos para contrastar opiniones, ofrecer propuestas y convencer a los indecisos en el tramo final de las elecciones del domingo. El director de informativos de Radio Televisión Madrid, Jon Ariz Timuño, y la presentadora de 120 minutos, María Rey, vuelven a ser los encargados de moderar este programa especial de la Radio Televisión Pública madrileña, que arrancará a las 8 de la tarde con la llegada de los 6 candidatos y sus equipos. Lo harán de manera escalonada, en un orden acordado por sorteo. El socialista Pepu Hernández será el primero a las 8 y media. Le seguirán Manuela Carmena, Sánchez Mato, Martínez Almeida, Ortega Smith y Begoña Villacís. 4 asesores podrán acompañarles, aunque solo uno de ellos lo hará en plató hasta 5 minutos antes de comenzar la emisión del especial. Los participantes ultiman detalles, conscientes de que sus intervenciones podrán decantar a los indecisos. José Luis Martínez Almeida, PP, Ortega Smith, Vox, Pepu Hernández, Partido Socialista, Sánchez Mato, Madrid en Pie, Municipalistas.
Vamos a poder confrontar en términos constructivos. Espero que ningún grupo municipal vaya con otra intención.
Sí puede ser que cambie algún voto de algún indeciso que esté dudando si votar al Partido Popular, a Ciudadanos, o ser valiente y votar a Vox.
Que todos se enteren de qué es lo que proponemos y al final la conclusión puede ser, oye, esto es interesante para Madrid.
La mejor manera de prepararlo para nosotros y nosotros, además de reuniones con el equipo de campaña, es atender y escuchar.
La puesta en escena muy similar a la que se estrenó el pasado domingo en el debate de la comunidad, aunque para esta ocasión se han incorporado taburetes a los atriles. Habrá 5 apartados temáticos: economía, servicios públicos, movilidad y contaminación, urbanismo y vivienda y, por último, pactos. Los tiempos perfectamente medidos. Manuela Carmena, Más Madrid.
Cuando un candidato es un candidato que ha gobernado durante 4 años, pudiera tener más posibilidad de exponer lo que ha sido los 4 años de gobierno.
Los 6 candidatos dispondrán de un último minuto o minuto de oro. Una vez concluya el programa, saldrán en el mismo orden de la llegada y atenderán a la prensa en las instalaciones de Telemadrid. Recuerden, aquí en Onda Madrid, programa especial desde las 8 de la tarde con Félix Madero.
Y ayer se celebró el último Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid antes de las elecciones del domingo. Vivienda, investigación, becas de estudio y mejoras en la accesibilidad al metro con la instalación de más ascensores o la atención a las personas con discapacidad fueron algunos de los asuntos que se trataron. Más de 35 millones de euros va a destinar la Comunidad de Madrid para ayudas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas para las familias con menos recursos económicos. Pedro Royán, presidente en funciones de la Comunidad de Madrid.
En el caso de las ayudas al alquiler, supondrá el 40% de la renta de alquiler, que deberá ser igual o inferior a 600 euros mensuales, y en algunos casos, dependiendo lógicamente del municipio, como por ejemplo en el caso de la Ciudad de Madrid, que podrá incrementarse hasta los 900 euros al mes.
En cuanto a educación, se van a destinar 28 millones y medio a becas de formación profesional y segunda oportunidad para 13.000 alumnos. La comunidad también apuesta por la investigación.
El Consejo de Gobierno ha acordado invertir 10 millones de euros para reforzar los equipos de investigación de la región, contratando a 240 jóvenes en situación de desempleo. Todos estos ayudantes de investigación, técnicos de laboratorio, se incorporarán a los equipos correspondientes de las universidades, hospitales, organismos públicos de investigación o fundaciones madrileñas.
Se dedicarán también más de 7 millones de euros a la atención de personas con discapacidad y la Agencia Madrileña de Atención Social dispondrá de 22 millones para mejorar sus instalaciones. Además, Royán ha destacado que este mes Metro de Madrid va a estrenar 11 ascensores en 4 estaciones de la red que van a mejorar así la accesibilidad. 11 ascensores más para una red de metro que hoy también vuelve a sufrir los efectos de una nueva jornada de huelga convocada por el Sindicato de Maquinistas este miércoles. El paro afecta a 3 líneas del suburbano y a una de metro ligero y cuenta, Loli Jurado, con unos servicios mínimos del 58%.
Paro de 24 horas que hoy afecta a las líneas 4, 8, 11 y metro ligero 1. De momento, los paros convocados lunes y martes no han tenido demasiada incidencia en el servicio.
No, yo no. No, bueno, va como siempre saturado, pero bien. No lo veo, no le veo grandes retrasos, no.
Los trabajadores de Metro de Madrid decidirán este miércoles en asamblea si ratifican la convocatoria de huelga formulada por el Comité de Empresa para este viernes, coincidiendo con el final de la campaña electoral en protesta por la gestión de la empresa sobre el amianto y cuando se cumple un año de la muerte del primer trabajador por asbestosis causada por la exposición a este material. Como es habitual, trabajadores del turno de mañana y el martes de mañana y tarde se pronunciarán sobre si validan esta huelga, que incluye también una concentración ante el Congreso de los Diputados al mediodía para exigir una normativa estatal y compensaciones para los trabajadores afectados por este material potencialmente cancerígeno.
Una huelga más en el metro tras un día, el de ayer, en el que se celebraron otras tres movilizaciones. Una de ellas fue la huelga de los médicos de atención primaria de los centros de salud de la región. El colectivo ha calificado de éxito esa movilización y prepara nuevas acciones de cara al próximo mes de junio. Alberto Pascual.
Concretamente el domingo 9 de junio, cuando esperan concentrarse en la Puerta del Sol para mostrar a los vecinos de Madrid la situación de precariedad en la que a su juicio se encuentra la atención primaria en la comunidad. Exigen 12 minutos por cada paciente y un máximo de 28 por turno. La portavoz sindical, Mar Noguerol, nos cuenta sus próximas acciones legales.
Estamos impulsando una denuncia ante la Inspección de Trabajo sobre la sobrecarga laboral, demostrando con agendas concretas las cantidades abusivas de pacientes que se ven diariamente en todos los centros de salud de Madrid. Por otro lado, vamos a iniciar también un contencioso administrativo para exigir la adecuación de las plantillas y que se cubran con empleo fijo.
Valoran positivamente la respuesta de los pacientes que se acercaban a las mesas informativas que tenían a la entrada de cada uno de los centros. En ellas, un libro de condolencias en las que podían escribir todas sus quejas. El presidente en funciones de la comunidad, Pedro Royán, cree que el gobierno regional ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la atención primaria, así que respeta la huelga, pero no comparte los motivos.
Los profesionales de atención primaria están incluidos en la mayor oferta de empleo sanitario que se ha celebrado en la comunidad con casi 20.000 plazas y se han beneficiado también de la recuperación de la carrera profesional, lo que supone una mejora salarial. Por lo tanto, respetando lógicamente las razones, pero lo que no compartimos pues son los motivos.
Hoy tienen previsto escribir una carta al consejero de Sanidad para convocarle a una nueva reunión.
Y las trabajadoras y trabajadores de las escuelas infantiles de gestión privada, convocados por el sindicato Comisiones Obreras, también salían este martes a la calle para protestar, en este caso, contra el nuevo convenio colectivo que firman hoy patronal y los sindicatos UGT y el Independiente de Enseñanza. Ángel García.
Comisiones Obreras rechaza el nuevo convenio porque cree que no compensa el poder adquisitivo perdido por la congelación que han sufrido estos trabajadores desde 2012. Además, en la educación infantil privada son la parte más precaria del sector. Cobran por debajo del salario mínimo interprofesional, hacen trabajo extra no remunerado fuera del horario lectivo y trabajan con ratios de niños por clase superiores a lo fijado por ley.
Desde que se subió el salario mínimo por parte del gobierno, subió a 900, nosotros deberíamos estar cobrando un sueldo base de 943 y nos quieren poner un sueldo de 930. Estamos convencidas de que nuestra labor es muchísimo más importante de lo que se ve en nuestros sueldos y en los papeles. No nos valoran nada y ya no es por nosotras, es por vuestros hijos. Porque vuestros hijos son los que cuidamos.
El nuevo convenio sí lo firmarán el Sindicato Independiente de Educación y UGT, que aseguran que han conseguido que la patronal retirase sus propuestas más lesivas, garantizando una subida salarial del 5,41% para las educadoras y de entre el 11,8% y el 19% en dos años de convenio para las trabajadoras de los centros de gestión indirecta. Además, en los pliegos de condiciones de las escuelas infantiles públicas de gestión privada se recogerán estos incrementos salariales.
Y mientras tanto, los funcionarios de prisiones se dieron cita en el Congreso para exigir más medios y equiparación salarial. Marta Zúñiga.
Piden más medios para desarrollar su trabajo. Enrique Rodrigo, de la asociación Tu Abandono Me Puede Matar.
Estamos reclamando también una mejora de los medios materiales para poder trabajar y estamos reclamando también, esto es muy importante, el reconocimiento social que siempre nos han negado las instituciones democráticas. Somos esenciales para la seguridad del Estado, como esenciales para la reinserción de los internos.
Protesta de los funcionarios de prisiones frente al Congreso. Convocados por esa asociación, Por tu abandono me puede matar, recorrían el centro de Madrid para poner de manifiesto la situación del colectivo. Según los cálculos de Elena Getino, que pertenece a la mencionada organización, estos trabajadores públicos sufren dos agresiones diarias.
Son agresiones en su mayor de medida se dan por la falta y escasez de funcionarios que tenemos actualmente. Porque para que te hagas una idea, que hay un funcionario controlando a 100 internos, por ejemplo. Eso sería impensable en cualquier ámbito de la seguridad del Estado fuera. Por ejemplo, un policía nunca va solo a detener a nadie. Si nosotros, sin embargo, subimos solos a las galerías a cerrar las puertas.
Solicitan más medios y equiparación salarial con Cataluña, una comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias en materia de prisiones.
Y en Crónica de Sucesos les contamos que un motorista de 35 años se encuentra a esta hora ingresado en estado grave tras sufrir anoche un accidente en la calle Zuloaga de Valdemoro. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112.
Inmediatamente el 112 ha derivado el aviso al SUMA, que ha desplazado varias unidades hasta el lugar. Cuando han llegado han visto cómo el conductor de la motocicleta, un varón de 35 años, presentaba fracturas en ambos fémures, una abierta y otra cerrada. Ha sido estabilizado por el SUMA y finalmente trasladado en una UBI con pronóstico grave al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde ha quedado ingresado.
Y la Guardia Civil ha detenido a 5 hombres de una banda de albaneses y kosovares especializados en robos en viviendas, cajeros automáticos y naves industriales en toda España. Tenían fijada su residencia aquí en Madrid capital, en Villaverde, Usera y Carabanchel Alto. Portavoz de Guardia Civil.
Una vez que se logra ubicarlos en sus domicilios de la zona de Villaverde, Usera y Carabanchel, se procede a realizar un registro domiciliario. Son detenidos los 5 presuntos autores de todos los hechos delictivos que se le imputan, que ascienden a más de una veintena, y ya han pasado a disposición judicial quien ha decretado su ingreso en prisión.
Los detenidos son especialistas en atracar naves industriales por el procedimiento del Butrón, en reventar cajeros automáticos y en cometer robos en viviendas unifamiliares de personas con un alto nivel adquisitivo. 6 y 26 minutos, la prensa.
La Constitución de las Cortes ocupa hoy todas las portadas, que comenzamos analizando en el diario La Razón. Rebelión en las Cortes. Los independentistas marcan el inicio de una bronca legislatura en la que la Cámara se divide en dos bloques de 175 votos. Los presos acatan la Constitución por el 1 de octubre al borde de la legalidad, y Abascal lo hace por España e Iglesias se suma. El País. El Congreso abre la legislatura mostrando una fuerte división. La primera sesión crispada por la presencia de los presos y la actitud de Vox. El Mundo. Batet da aire al separatismo al consentir su desafío al Congreso. Permite a Esquerra y Junts per Catalunya jurar por lealtad al mandato del 1 de octubre y al pueblo de Cataluña. Y terminamos en ABC, que reproduce una conversación entre Sánchez y Junqueras. ¿Cómo estás? Dice Pedro Sánchez. Tenemos que hablar, le responde Junqueras. El independentismo pasea su esperpento por el Congreso.
Qué profunda emoción recordar el ayer.
Y nuestro minuto musical se lo dedicamos hoy al cantante y actor francés de origen armenio, Charles Aznavour. Hoy Ángeles Martín hubiese cumplido 95 años.
Así es, falleció el 1 de octubre del año pasado, de 2018, dejándonos más de 1.400 canciones grabadas, 800 de ellas compuestas por él mismo, casi 300 discos publicados, más de 100 millones de álbumes vendidos, y como él mismo decía, lo importante, saber que tu trabajo será recordado.
Y así me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué. Dime tú dónde está. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía.
la de Eli del Valle.
Porque esa silla en la que estás subida es una silla de realidad virtual.
De realidad virtual, ampliada. Ajá, o sea, es como leer, pero lo ves.
Buenos días, Madrid.
Ana, hija, estás espectacular con esas gafas. ¿Dónde estás?
Eli, mira, estoy en un circuito. ¿Dónde estás? Hay unas motos de colores, rojas, amarillas. Hay una tía que está más buena que yo, fuera. Quita.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Ahora sí que puedo decir que no hay nada como Onda Madrid, de verdad.
Me encanta. Bueno.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina,
hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad.
Parece que estoy a tontar.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora ya amanece en la capital con circulación lenta de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla y Fuenlabrada y en la 5 en Alcorcón y Campamento, en la M40 densidad circulatoria en Vallecas y Vicálvaro en dirección a la A2. En el resto de la red vial madrileña en este instante se circula con normalidad.
Hay normalidad también en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid de Renfe, que sepamos. En cuanto a la red de metro, como estamos contando desde las 6 de la mañana, tercera jornada de huelga de las 4 convocadas esta semana, que va alternando la huelga en función de la jornada al número de líneas y a las líneas. Hoy, a los usuarios del metro, hay huelga en las líneas 4, 8, 11 y en la línea 1 de metro ligero. Se han establecido subidos mínimos de casi el 60% en estas líneas afectadas por la huelga del sindicato de maquinistas, líneas 4, 8, 11 y línea 1 de metro ligero. Estamos comenzando el miércoles 22 de mayo, una jornada en la que van a seguir subiendo las temperaturas. Hoy llegaremos a los 30 grados, a esta hora tenemos 7 grados en la sierra, 12 en Madrid capital y 11 en la zona sur. Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos la actualidad al comienzo del miércoles 22 de mayo. Tres días quedan de campaña electoral de las municipales, autonómicas y europeas. Esta noche a las 10 en Telemadrid, en Onda Madrid, debate con los candidatos a la alcaldía de Madrid. El programa especial presentado por Félix Madero comenzará a las 8 aquí en Onda Madrid con la llegada de los candidatos a los estudios de Radio Televisión Madrid en la Ciudad de la Imagen. Manuela Carmena, de Más Madrid, Martínez Almeida, José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular, Pepo Hernández, del PSOE, Begoña Villacís, de Ciudadanos, Carlos Sánchez Mato, de Madrid, en Pie Izquierda Unida, y Javier Ortega Smith, de Vox. El debate va a estar dividido en 5 apartados: economía, servicios públicos, movilidad y contaminación, urbanismo y vivienda, y por último, pactos. Es uno de los acontecimientos de esta campaña electoral, este debate a 6, que vamos a poder seguir en Telemadrid y en Onda Madrid, como les digo, a partir de las 8 de la tarde. El debate comienza a las 10. Ayer en el Congreso y en el Senado lo que comenzó fue la 13ª legislatura y se habla de todo esta mañana, de que si es perpento, que si circo. Meritxell Batet fue elegida presidenta del Congreso en segunda votación y Manuel Cruz en primera presidenta del Senado, ambos del Partido Socialista de Cataluña. Los diputados y senadores acataron la Constitución, aunque lo hicieron con distintas fórmulas que consintió la presidenta del Congreso y, en su caso, el presidente del Senado. Por cierto, hablando del Senado, el PP tendrá 2 puestos y no 3 en la mesa del Senado. La mayoría socialista ha castigado al PP por abstenerse en la votación de Iceta como senador en el Parlamento de Cataluña. Los votos en contra de los independentistas impidieron que Iceta sea senador y, por lo tanto, presida la Cámara Alta. El PP se abstuvo y es castigado por ello por el Partido Socialista. Los 4 diputados independentistas que están siendo juzgados, Junqueras, Rull, Turull y Sánchez, acapararon el foco en el Congreso. Junqueras utilizó la expresión preso político, también sus compañeros de prisión en Soto del Real, lo que provocó golpes en el suelo del hemiciclo, especialmente por parte de los diputados de Vox, también del PP y de Ciudadanos, que reprocharon a la nueva presidenta del Congreso que fuera permisiva con estas fórmulas. Pablo Casado es el presidente del PP.
Que ha sido condescendiente, incluso cómplice, de ese intento de blanqueamiento de delitos muy graves contra la Constitución.
Antes en el hemiciclo, el líder de Ciudadanos, Rivera, pedía amparo a la presidenta Michelle Batet, que salió en defensa de las distintas fórmulas utilizadas y que aseguraba no se había mermado la esencia del acatamiento a la Constitución.
Señora presidenta, le pido que actúe para frenar este tipo de actitudes. Personas que han atacado a las instituciones del Estado, que ya han pisoteado la dignidad de España, hoy han venido a volver a humillar a los españoles. No lo vais a lograr, no lo lograrán. Pero esta Cámara, presidenta, merece que usted nos defienda a todos los españoles. Le pido que actúe.
Porque sí han prometido por la Constitución en su intervención, y esa es la fórmula justamente que la sentencia del Tribunal Constitucional quiso preservar como la esencia de fórmula aceptable.
En el esperpento de las fórmulas, de las juras o promesas, más allá de la norma, el Constitucional permitía aquello por imperativo legal, pues eso se ha tomado ya como algo que queda incluso antiguo, lo del imperativo legal. Hay que incluir a los diputados de Vox que juraron por España. Con acatar la Constitución es suficiente en la España de la Constitución del 78, es hasta redundante. En el Congreso también pudimos ver los saludos, y hay una de las imágenes de la jornada que se produjeron entre el preso preventivo Junqueras y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hubo un par de apretones de manos y una conversación. Junqueras le dijo a Sánchez, tenemos que hablar, y Sánchez, venga, hablamos, no te preocupes. El no te preocupes es sin duda una de las noticias de la jornada. Por cierto, que en el Senado el líder independentista y senador Romeva también utilizó la expresión preso político. A las 11 de la mañana, la presidenta del Congreso, Batet, será recibida en Zarzuela por el jefe del Estado, por el rey Felipe VI, que le informará de la Constitución ayer de la Cámara Baja. Luego Batet tiene que convocar la mesa del Congreso, que debe decidir si suspende ya de sus funciones, como dice el reglamento del Congreso o la ley de enjuiciamiento criminal, a los cuatro que afectan al Congreso, parlamentarios independentistas que se encuentran en prisión preventiva. En el Senado tiene que haber un pleno del Senado para que se vote la suspensión del senador Romeva. La mesa del Congreso podría pedir un informe para dilatar un poco el proceso. ¿Por qué? Porque hay elecciones el domingo y todo indica que esta decisión podría pasar a la semana que viene y no hacerse antes de las elecciones, aunque la suspensión es inmediata por la condición de preso preventivo de los diputados que ayer tomaron posesión de sus escaños. Estamos empezando a contar la actualidad en el comienzo de este día en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Más noticias con David Herráez y Ángela Beato. El Tribunal Constitucional estudiará el recurso de Miquel Iceta.
Ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por el PSC contra el veto del Parlament para designarle senador autonómico. El Constitucional rechaza, sin embargo, suspender el pleno cautelarmente al no apreciar urgencia excepcional.
Última sesión de testigos en el juicio por el referéndum ilegal.
Está previsto que declaren 9 testigos de las defensas. Con ellos se cerrarán 2 meses de declaraciones con 416 testimonios. Posteriormente se dará paso a las primeras periciales sobre el empleo de fondos públicos para el 1 de octubre.
Bloquear las cuentas de 17 acusados por el 1 de octubre.
El juzgado de Barcelona, encargado de investigar los preparativos del referéndum ilegal, ha empezado el proceso de embargo de bienes a 17 de los 30 procesados por delitos de malversación. Entre ellos se encuentran altos cargos de la Generalitat.
La OCDE mantiene su previsión de crecimiento para España y alerta sobre las tensiones comerciales mundiales.
Estima que nuestra economía crecerá casi el doble que la zona euro, a un ritmo robusto, aunque más moderado que en años anteriores. En su último informe también recomienda emprender más reformas para garantizar la reducción de la deuda.
La mayoría de los autónomos trabajan más de 9 horas al día.
Según un informe de la Federación de Autónomos ATA sobre la jornada laboral, los empleados por cuenta propia trabajan de media 2 jornadas más a la semana que los asalariados. El 57% dedica más de 10 horas al día y solo el 18% concilia.
Cataluña limita el precio de los alquileres.
La Generalitat ha aprobado un decreto ley para regular los alquileres de viviendas en zonas de alta demanda. Obligará a que las rentas no superen en más del 10% la media de la zona e impedirá que suban con el IPC durante la vigencia del contrato.
Los juzgados sentencian mayoritariamente a favor de los clientes en las demandas por las cláusulas suelo.
Según el Poder Judicial, durante el primer trimestre del año se dictaron casi 31.000 sentencias, de las que el 96% fueron favorables al cliente. Desde su creación Hace dos años, los juzgados especializados han resuelto cerca de 140.000 casos.
Aparece el cadáver de una mujer que podría ser la desaparecida en Cornellá.
A falta de la autopsia, todo indica que se trata de Janet Jumillas, la joven de 39 años de Viladecans, que desapareció el pasado 13 de marzo. El cuerpo ha sido hallado en una nave industrial del Prat. El supuesto autor del crimen fue detenido el 7 de mayo.
Estados Unidos da una tregua de 3 meses a Huawei.
La licencia temporal concedida al fabricante chino por el Departamento de Comercio supone que Google seguirá colaborando con la marca los próximos 90 días. Durante ese tiempo, los dispositivos recibirán actualizaciones y parches de seguridad de Android.
Theresa May ofrece un segundo referéndum sobre la salida de la Unión Europea.
Ha ofrecido la posibilidad de que el Parlamento vote sobre la convocatoria de una segunda consulta siempre que los diputados ratifiquen el acuerdo del Brexit en junio. La Cámara de los Comunes ya ha rechazado en 3 ocasiones su plan de retirada.
Baloncesto, Liga ACB, el Real Madrid mantiene el liderato.
Tras vencer anoche al Valencia Basket por 83-77 en partido aplazado de la jornada 33 de la ACB. Olvidada la Euroliga, los de Lasso se centran en la pelea por acabar líderes la fase regular con vistas a los playoffs que arrancan la próxima semana.
San Isidro, herido grave Gonzalo Caballero.
El diestro ha recibido una cornada de 25 centímetros al entrar a matar al tercer toro del octavo festejo. La terna para hoy la componen Manuel Jesús El Cid, Alberto López Simón y el peruano Andrés Rocarrey con toros de la ganadería de Parladé.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues con debate, porque a solo 2 días de que finalice la campaña electoral, esta casa, Radio Televisión Madrid, acoge hoy el debate de candidatos al ayuntamiento de la capital. Loli Jurado.
Manuela Carmena, por Más Madrid. José Luis Martínez Almeida, Partido Popular. Pepo Hernández, Partido Socialista. Begoña Villacís, Ciudadanos. Carlos Sánchez Mato, Madrid en Pie. Y Javier Ortega Smith, Vox, estarán este miércoles a las 10 de la noche en el debate a 6, organizado por Telemadrid y Onda Madrid. Los candidatos aprovecharán los 100 minutos del programa especial para contrastar opiniones, ofrecer propuestas y convencer a los indecisos en el tramo final de las elecciones. Villacís, que dio a luz a su tercera hija el viernes pasado, ha confirmado ya su asistencia al debate. En deferencia a ella y a Manuela Carmena, aún convaleciente de una intervención quirúrgica en un pie, los candidatos estarán sentados. La programación especial con motivo del debate arrancará a las 8 de la tarde, tanto en la tele como aquí en la radio.
Y nueva jornada, ya van 3 en lo que llevamos de semana de paros en el Metro de Madrid.
Paro de 24 horas que hoy está afectando a las líneas 4, 8, 11 y Metro Ligero 1. Los trabajadores de Metro de Madrid van a decidir además hoy en asamblea si ratifican la convocatoria de huelga formulada por el Comité de Empresa para este viernes, coincidiendo con el final de la campaña electoral, en protesta por la gestión de la empresa sobre el amianto y cuando se cumple un año de la muerte del primer trabajador por asbestosis causada por la exposición a este material. Como es habitual, trabajadores del turno de mañana y de tarde se pronunciarán sobre si validan esta huelga, que incluye también una concentración ante el Congreso de los Diputados al mediodía para exigir una normativa estatal y compensaciones para los trabajadores afectados por este material potencialmente cancerígeno.
En crónica de tribunales, hoy estamos pendientes de un juicio, el juicio contra un atracador de repartidores de comida a domicilio que comienza esta mañana en la Audiencia Provincial.
La Fiscalía solicita 20 años de prisión para este hombre que ya contaba con antecedentes penales por un delito de robo con violencia e intimidación. Se le acusa de atracar a punta de pistola a repartidores de pizzas y de hamburguesas a quienes les obligaba a entregarle el dinero y también sus teléfonos móviles.
6:42 de la mañana, buen momento para buscar más previsiones en el resto de la región.
Y comenzamos en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
En Coslada conoceremos los detalles en esta mañana del dispositivo de seguridad que se ha preparado para las fiestas que tendrán lugar los primeros días del mes de junio. Además, en Alcalá de Henares todavía quedan entradas para la función de El Mago, función protagonizada por María Galiana en el Teatro Salón Cervantes. Esta gran actriz se subirá a las tablas del histórico escenario el viernes y el sábado. Las entradas en tiquetea.com.
¿Por dónde pasa la actualidad en el suroeste, María Martínez de Mora?
Sesión extraordinaria en el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. A partir de las 9 de la mañana y por la tarde a las 5:30, la unidad móvil de Cruz Roja se instalará con una nueva campaña de donación de sangre en la calle Cristo número 27, en el aparcamiento de autobuses del Liceo Molière, hasta las 8:30 de la tarde, para todos los vecinos que quieran acercarse y aportar su granito de arena a esta nueva iniciativa. Y en Pozuelo de Alarcón, esta semana el Cubo Espacio Joven acoge el aniversario Star Wars, hoy con talleres de manualidades.
Más previsiones del día en el norte, Patricia Cristóbal.
Alcobendas inaugura hoy un taller de teatro para que los jóvenes reflexionen sobre la igualdad y la prevención de la violencia de género, debatiendo sobre la presencia de estereotipos sexistas y las relaciones de parejas sanas. Y no nos movemos de localidad porque también en Alcobendas se inaugura hoy la muestra Solovki, que reúne, entre otros, los trabajos del Premio Nacional de Fotografía Juan Manuel Castro Prieto. En concreto, las obras de la exhibición contraponen las relaciones espirituales y políticas que conviven en un archipiélago ruso. Y por último, en Tres Cantos se dará hoy a conocer a los ganadores del certamen literario 21 de marzo, que ha recaído, al menos en una de sus modalidades, en un escrito sobre el primer amor LGTBI.
Buscamos ahora previsiones en el sur. Cristina Espina.
11 centros educativos de Getafe han recibido las llamadas banderas verdes, con las que se reconoce la labor de hasta 7.000 alumnos que han participado a lo largo de 3 años en materia de concienciación y sensibilización en temas medioambientales, mejorando con ello la sostenibilidad en sus centros educativos y en la ciudad, y enmarcado dentro del programa denominado Ecoescuela. Y aunque unos días más tarde, Pinto también se suma a la celebración del Día Internacional contra la Transfobia, Homofobia y Bifobia, que anualmente se festeja cada 17 de mayo y que en este municipio lo han trasladado a este miércoles 22, enmarcado en una gran fiesta por la convivencia. El Teatro Municipal Francisco Raval acogerá este evento, en el que se difundirá un manifiesto elaborado por la Asociación Arcópoli y donde además el coro de voces LGTBI de Madrid, junto a las voces también de la convivencia de Valdemoro, darán un concierto para todo el que asista.
Y terminamos en la Sierra, Pilar Rivera.
La Comunidad de Madrid acaba de autorizar el plan especial para realizar modificaciones urbanísticas en el municipio de Colmenarejo. Esto conllevará mejoras en las infraestructuras y en los servicios dotacionales de la localidad. Además, hoy destacamos que la Casa de Cultura de Torrelodones ha presentado el tercer festival de jazz Made in Spain 2019 y sus diversas actividades, conciertos, talleres y exposiciones que arrancan el próximo jueves. Y además, la Casa del Mayor de Galapagar ha sido el escenario de un emotivo acto. Se han dado cita a un total de 9 matrimonios que este año 2019 celebran sus bodas de oro.
Son las 6:46, volvemos a la prensa. En este caso, a la de Madrid, Loli Jurado.
Y todas optan hoy por una noticia: la paralización del proyecto de la Operación Chamartín. Carmena renuncia a aprobar la Operación Chamartín antes del 26M, así titula el País Madrid. Madrid Nuevo Norte, conocida también como Operación Chamartín, queda aparcada definitivamente hasta después de las elecciones del 26 de mayo, según confirma la alcaldesa Manuela Carmena, tras una reunión con los portavoces municipales a la que no ha asistido el Partido Popular. La candidata de Más Madrid considera que aprobarla ahora, la fecha para celebrar un pleno extraordinario y urgente sería el viernes, a un día de la jornada de reflexión y a 2 de las elecciones, podría conllevar una inseguridad jurídica a la que no quiere arriesgarse. Carmena se ha comprometido a llevar el proyecto, una de sus grandes apuestas de este mandato, al primer pleno ordinario que convoque la nueva corporación municipal si resulta elegida. A veces Madrid, las trabas de la comunidad obligan a aplazar la Operación Chamartín. El gobierno regional pide subsanar 4 puntos del plan y Carmena promete aprobarlo tras el 26M. Para Ciudadanos y el PP, el rechazo de Carmena a celebrar el pleno antes de las elecciones pretende evitar la imagen de división con sus futuros socios de gobierno. La Razón Madrid: Carmena frena 250.000 empleos por motivos electorales. La alcaldesa no convocará un pleno extraordinario para aprobar el desarrollo urbanístico, pese a tener el apoyo de Partido Popular y Ciudadanos. Y terminamos en Mundo Madrid. Bloqueada la Operación Chamartín, Carmena se escuda en la oposición del Partido Socialista para no convocar el pleno extraordinario que hubiera permitido aprobar Madrid Nuevo Norte antes del final de la legislatura. PP y Ciudadanos acusan a la alcaldesa de eludir su responsabilidad.
Vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Para hablarles de esos últimos coletazos de la temporada y también de las novedades que se avecinan en el mercado. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Acabada la Liga, es hora de planificar y el Real Madrid anunciará en los próximos días nuevas ampliaciones de contrato como la de Toni Kroos. No toda la plantilla se ha ganado su continuidad, aunque no es el caso, por ejemplo, de Karim Benzema, elegido mejor jugador blanco esta campaña.
Muy contento porque es el primero para mí. Dentro de este club, que para mí es el mejor club del mundo, entonces gracias a la afición, gracias por el apoyo. Lo sé que no fue una temporada fácil, pero vamos por la próxima a intentar ganar todo.
La próxima semana podría hacerse ya oficial la llegada de Eden Hazard a cambio de 100 millones de euros y en el partido de la una hablamos ayer con Alberto Bueno, ahora en el Boavista, pero compañero hasta hace tres meses en el Oporto de otro de los fichajes blancos para la próxima temporada, el central brasileño Éder Militão.
Me parece un buen jugador, me parece un jugador que se ha adaptado muy rápido a la liga portuguesa, a jugar en Europa. Ya venía con buenas referencias de Brasil, pero que es un jugador muy rápido, contundente, que por arriba va muy fuerte, pues ahí se verá el nivel y sobre todo en una plantilla como la del Real Madrid, pero aquí la Liga Portuguesa da muy buen rendimiento.
El Atlético de Madrid ha cerrado definitivamente su temporada con un amistoso en Israel ante el Beitar de Jerusalén. Los rojiblancos perdieron 2-1, el gol lo anotó Griezmann de penalti y Diego Costa volvió a jugar mes y medio después y a los 23 minutos tuvo que ser retirado en camilla por un esguince fuerte de tobillo, aunque sin afectación ósea. Fue la despedida de corto de Griezmann y no participaron Godín y Juanfran, quien por cierto recibirá un homenaje mañana en el Metropolitano. Ahora la duda en el Atleti es saber si Rodrigo aceptará o no la oferta que tiene del Manchester City. Guardiola quiere pagar la cláusula de 70 millones y ofrece al jugador un salario que multiplica por 6 lo que actualmente cobra en el Atlético. Esta semana, en cualquier caso, Rodrigo debe anunciar su decisión. Y noticias de mercado también en el Getafe. El proyecto de la próxima temporada gira en torno a la continuidad de su entrenador José Bordalás y el técnico alicantino ha insistido en que se queda, o al menos en que no hay motivos para pensar en que no lo hará.
Lleváis así muchísimo tiempo, no hay motivo, lo he dicho numerosas veces, para pensar otra cosa. Tengo un contrato y mi pensamiento está en continuar en Getafe, no hay otro pensamiento. Hemos hecho una gran temporada, igual que hay ofertas por jugadores del Getafe, hay interés, pero tenemos contrato, por lo tanto no pensamos en otra posibilidad.
¿Pero renovarás?
Bueno, vamos a ver. Ahora estamos tranquilos, tenemos contrato y vamos a ver qué ocurre en los próximos días.
El Getafe ha abonado 1,5 millones de euros al Sevilla para quedarse en propiedad con los derechos del portero David Soria y hoy comparecerá ante los medios el presidente Ángel Torres para hacer balance de la temporada y para presentar al nuevo director deportivo Ángel Martín González. También es hora de valorar la última temporada en el Leganés y de sentar las bases de la que viene. El dueño del club, Felipe Moreno, pone el proyecto en manos del entrenador Mauricio Pellegrino.
La renovación de Pellegrino nunca está en duda, por lo menos por nuestra parte. Nosotros en el primer momento le dimos nuestra confianza, llegó y se encontró con 16 jugadores nuevos, y es que eso no hay casi quien lo aguante, vamos. Y es un hombre muy cercano y ya te he dicho, nosotros nunca hemos tenido duda de él.
Baloncesto. Anoche el Real Madrid jugó contra el Valencia su partido aplazado de la jornada 33 de la ACB. En juego estaba la pelea por acabar líder la fase regular con vistas al playoff que arranca la próxima semana. ¿Cómo les fue a los de Laso? Carles Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Le fue bien al Real Madrid porque de momento consigue una victoria que le hace depender de sí mismo en la última jornada el próximo domingo frente a Del Teco San Sebastián. Dominó al Valencia por 83-77 en un partido muy trabado, muy difícil para el conjunto de Pablo Laso, que llegó a perder por 12 puntos en el segundo cuarto del envite. Al final, buenos minutos de Coser, 13 puntos en 11 minutos, gran partido de Taylor, máximo anotador con 16 tantos y buenísima tarjeta de Gustavo Ayón, que terminó con 8 puntos, 9 rechaces y 20 de valoración para el pívot mexicano del Real Madrid. Ahora el Madrid depende de sí mismo el domingo en la última jornada. Si gana en San Sebastián al Del Teco, será primero de grupo y tendrá ventaja de campo en todas las eliminatorias por el título para ser campeón de liga. Real Madrid 83, Valencia 77, kilómetro 33 superado por el equipo de Pablo Laso Biurrun.
Por cierto, que el Real Madrid tiene atado para la próxima temporada el fichaje de Brandon Davis, pívot estadounidense del Zalgiris, incluido en el quinteto inicial de la Euroliga, y vendrá para sustituir al mexicano Gustavo Ayón, que acaba contrato. Y en Onda Madrid hemos hablado con una leyenda del baloncesto fuenlabrada, Marco Popovic, que el domingo pondrá fin a su carrera en el pabellón Fernando Martín en el último partido de esta temporada.
No se puede preparar para esta cosa porque es la única, nunca no lo he pasado, entonces
Entonces no sé cómo llegar a este momento, pero bueno, intento de ser más fuerte emocionalmente porque no va a ser fácil. Solamente 20 años de carrera profesional, viene gente de Croacia, viene mucho de ellos, viene familia, amigos.
En el Giro, hoy undécima etapa, trazado llano de 221 kilómetros, con final en Novi Ligure. Conti sigue líder, el mejor español es Rojas, cuarto a 2.33. Más deporte hoy en el partido de la una con José María del Toro.
También tenemos hoy agenda cultural del día, la de María José Francisco.
El vendedor de abanicos es una novela basada en el realismo mágico, la historia de un muchacho que pierde a su abuela, su única referencia familiar, y se convertirá en vendedor de los abanicos que le ha dejado en herencia. Con ellos, 16 historias de mujeres que viven el desamparo, la soledad, la pasión o el deseo. Y un abanico, el más codiciado de todos, es de Carey y solo podrá entregarlo a la mujer que ame. Cristina María Menéndez Maldonado es su autora, que por cierto, para el prólogo ha utilizado el lenguaje secreto de las sirenas, del que las mujeres somos las únicas guardianas y herederas.
Y cuenta la historia de Gabriel, que hereda una colección de abanicos hechos a mano por su abuela Jacinta, que él venderá a diferentes mujeres cuyas historias de amor, desdicha, esperanza o deseo son como los vientos, apasionadas, inquietas, rebeldes o serenas.
Libros para soñar y también para educar en valores. Se trata de la campaña Orgullosa de mí, de la editorial SM, títulos actuales y clásicos para trabajar la igualdad a través de la lectura y romper estereotipos. Desde un texto de 1870 sobre mujeres enfrentándose a la sociedad machista del momento y que siguen teniendo vigencia hoy, a colecciones como Princesa y Dragón, donde ellas no buscan un príncipe azul, sino vivir una aventura y decidir lo que quieren ser. Otros dan respuesta a los cambios físicos y emocionales de la adolescencia o nos hablan de una niña invisible. María Sánchez, responsable de la campaña.
En el que una niña vive en un poblado y entonces en ese poblado una aventura y un camino solamente lo hacen los chicos y entonces esta niña simplemente no se para a pensar si es una chica o un chico, sino que ella, por ser quien es, debe tomar la misma aventura que los demás. Entonces es una historia también muy bonita que pertenece al barco de vapor.
Lear es una reflexión, un intercambio generacional que mañana se estrena en los teatros del canal, una pieza de creación colectiva e inclusión social. Como punto de partida, un trabajo de investigación sobre el deterioro cognitivo con enfermos de Alzheimer y sus familiares. Peculiar visión de El Rey Lear, de William Shakespeare. Un paseo por fotografías en blanco y negro, las que componen Himba, la tribu más bella de África. Una tribu que habita en el noroeste de Namibia y una historia de expolios por parte de otras tribus. Hoy día viven en paz y esa forma de vida es de la que nos hacen partícipes las imágenes de Juan Echeverría, expuestas en Bide Travel Brand en la calle Miguel Ángel. Multiinstrumentista y productor habitual de Bob Dylan, Emmylou Harris o Sheryl Crow, el matrimonio formado por Larry Campbell y Teresa Williams está de gira con su nuevo disco Contraband Love. La oportunidad para escucharles será esta noche a las 9 en el Café Berlín.